Bendecimos tu nombre en este momento, te damos honra y gloria por tu amor y por tu paz. Señor, gracias porque nos permites hoy venir una vez más a tu casa y bendecir tu santo nombre. Señor, te agradecemos por este momento en el que podemos venir y cantar a tu nombre. Podemos decir gracias por tu amor y tu paz, gracias por tu bondad, gracias por tu bendición, gracias por tu amor, gracias por todo lo que nos has dado en tu divina misericordia. Gracias por cada persona que tomó tiempo para venir a tu casa. Hoy te amamos a ti y te bendecimos. Señor, que cada corazón que hoy ha venido pueda ser cargado de tu presencia, lleno de tu gracia, limpiado por tu sangre. Señor, justificado por tu perdón. Señor Jesús, y que nuestras vidas puedan resaltar tu hermosa salvación en nosotros. Señor, te doy gracias por cada familia, por cada padre, por cada madre, por cada hijo, por cada abuelo, por cada abuela que hoy está aquí para alabar y bendecir tu nombre. Señor, tuya es la gloria. Dígale conmigo, por favor. Señor, tuya es la gloria. Una vez más, Señor, tuya es la gloria. Venimos a bendecir tu nombre. Venimos a decirte que te amamos, venimos a decirte gracias, venimos a decirte bendito sea tu nombre hoy y siempre porque tú eres nuestro Rey. A ti sea honra y sea gloria. Levantamos un altar a tu nombre desde esta ciudad, desde esta casa, desde este lugar de adoración. Señor, bendice tu palabra en el corazón de mis hermanos, que baje profundamente a su conciencia y que pueda ser vivido uno día tras día en cada una de nuestras vidas. Señor, al más joven como al más adulto, al más letrado como al menos letrado, al más necesitado como al menos necesitado, que tu palabra sea el bálsamo que refresca nuestra vida, como siempre ha sido para nosotros nuestra única esperanza. En ti bendecimos tu nombre, Jesús. Recibiremos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué le parece si le da un fuerte aplauso a nuestro Señor, por favor? Diferente. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Este día vamos a tratar el tercer sermón de nuestra serie. En cuanto a la iglesia, ¿por qué no se pone de pie una vez más conmigo, por favor? Y repetimos, amor, entrega y santidad. Amor, entrega y santidad. Una vez más, amor, entrega y santidad. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, verso 25. Y hace una aclaración importante en un texto en el que abre el texto dirigiéndose a los esposos, pero haciendo una aclaración de cómo aquel esposo llamado Jesucristo ama a su iglesia llamada usted. Dígalo conmigo, aquel esposo llamado Jesucristo ama a su iglesia que soy yo. ¿Ok? Y en este verso dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y quiero hacer una aclaración. Está hablando en plural la siguiente palabra de mujeres porque está hablando de maridos primero. No dijo, marido, amar a tus mujeres, ¿verdad que no? No dijo, maridos, amar a vuestras mujeres. Entonces significa que está refiriéndose a un singular, pero a todos los maridos y a todas las mujeres. No es para que una persona tenga varias mujeres. Que si usted conoce algún pariente, algún amigo que tenga que ver algo así, créame que no está de acuerdo con la palabra del Señor. ¿Ok? Y dice, amad a vuestras mujeres así como Cristo, ¿amó a quién? A la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Varias cosas interesantes en la razón del por qué Jesucristo amó a la iglesia y se entregó por ella. No se entregó a la mansión, bueno, hay que salvarla, pobrecita. No, hay una razón por la cual Jesucristo se entregó para salvar a la iglesia y dice, para santificarla, número uno, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿por medio de qué? De la palabra. Y hay una razón por la cual usted es salvado. Así, a fin de presentársela, ¿a quién? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y puede sentarse esta tarde. Bendito sea el Señor. Agradecemos a Dios por este tiempo, por esta palabra, por este momento en el cual podemos venir a la casa del Señor y ser edificados por nuestro Dios. Ahora sí que cuando venimos a la casa del Señor, dígalo conmigo, mi copa está lista para recibir. Cuando usted se le antoja un cafecito o una coca o una Pepsi o yo no sé lo que sea, y usted agarra un vaso para tomar su jugo, su refresco, lo que usted haya determinado, el vaso que usted toma, ¿está lleno o está vacío? Está vacío para poder poner en él lo que usted quiere tomar, ¿no es cierto? Si usted agarra un vaso lleno, entonces ya no puede poner en él lo que usted quiere. De la misma manera, por eso cuando venimos a la casa de Dios, es interesante y es importantísimo que nosotros vengamos con un corazón receptivo para aprender. Dígalo conmigo, un corazón receptivo para aprender. La palabra del Señor hace una aclaración muy interesante. No es fácil entender el amor, es muy difícil llegar a la entrega, imposible llegar a la santidad. Pero estos tres elementos son los constituyentes de la iglesia de Cristo, y todo aquel que recibe a Jesucristo puede ser encaminado por el amor hasta llegar a la entrega que nos conduce y nos puede convertir en santos. Quisiera que repitiera conmigo esta parte. ¿Amén? Ok. Quiero que preste atención en esta situación que la palabra de Dios nos está enseñando. La palabra de Dios nos está enseñando a nosotros que Él recibe a la iglesia, Él es el dueño de la iglesia, pero Él tiene una finalidad. Aquel que recibe a Jesucristo, dígalo conmigo, aquel que recibe a Jesucristo puede ser encaminado por el amor hasta llegar a la entrega que nos puede convertir en santos. Le quiero explicar esa parte. Usted y yo somos necesitados de amor, ¿ok? Necesitamos amor en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos que la esposa nos ame. La esposa necesita que el esposo la ame, pero nosotros necesitamos que los hijos también nos amen a nosotros. Y necesitamos amar a los hijos. En otras palabras, el amor es una circunferencia que tiene que estar alrededor de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. No puede ser que usted ame a una persona y le entregue su amor constantemente sin usted recibir amor a cambio. Existe una gran contradicción. Por eso, querido, cuando, y especialmente a las jovencitas y a los jovencitos en esta tarde, cuando usted vaya a buscar una pareja y la relación de pareja empiece con violencia, termine con esa pareja y olvídese de él para siempre, por el resto de su vida. Porque si algo tiene que tener la relación, es nada menos que amor. Y el amor significa entrega. Entrega significa que no es importante lo que yo deseo, sino lo que aquella persona desea. ¿Amén? Muchas veces nosotros basamos el amor en lo que yo puedo recibir. Decimos, bueno, es que si yo recibo esto, entonces puedo amar. No, no, no. Amar es una situación en la que usted entrega algo. Ahora, este párrafo nos enseña y nos dice, todo aquel que recibe a Jesucristo puede ser encaminado al amor. Recibir a Jesucristo, entonces podemos ser encaminados al amor, pero al amor eterno. Dígalo conmigo, al amor eterno. Ese amor que no está condicionado a tu estado de ánimo ni al mío. Ahora, nos puede llegar hasta el amor y nos puede llegar a llegar a la entrega. Esa entrega nos va a convertir en santos. Sin embargo, no estoy diciendo que algo de este proceso sea sencillo y rápido. Habrá que pasar todas las estaciones que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros a lo largo de la vida. La vida, querido, es nuestro entrenamiento para poder llegar algún día a estar en la patria eterna. La vida nuestra es nuestro entrenamiento. Ahí Dios está formando nuestro carácter cristiano, está formando su imagen en nosotros, está haciendo en nosotros ese gran trabajo que necesita hacer en nosotros para que algún día podamos llegar a ser como Él. Ser la iglesia de Cristo tiene muy altos requerimientos. Dígalo conmigo, ser la iglesia de Cristo tiene muy altos requerimientos. ¿Qué le parecería a usted, querido, si usted se sube a un avión porque va de vacaciones y resulta que el piloto del avión no está certificado y el piloto que va a manejar aquel avión se puso un uniforme de piloto, se puso de alguna manera, engañó los estándares de seguridad, se pone al frente de ese avión y como no sabe nada de aviones, va y estrella el avión con usted arriba? Si usted pensaba que subirse a un avión es peligroso con un piloto que no sabe manejar aviones, ¿por qué? Y hay un requerimiento muy grande para que un piloto pueda navegar esa nave. Antes de poder ser el piloto de aquella aeronave, ese piloto tiene que tener una cierta cantidad de horas de vuelo para poder llegar a ser un piloto comercial. Para ser un piloto comercial necesita no simplemente muchas horas de vuelo, necesita mucha instrucción, necesita muchas pruebas para poder pasar, para que luego le entreguen su licencia. ¿Ok? ¿Por qué hemos de pensar nosotros que ser la iglesia de Jesucristo tiene menos requerimientos que lo que se necesita para ser un piloto de avión? La iglesia de Jesucristo, dígalo conmigo una vez más, la iglesia de Jesucristo tiene muy altos requerimientos. La iglesia de Jesucristo no es una institución política donde se permiten los fallos como sucede muy constantemente. La iglesia de Jesucristo no es una institución donde las reglas del juego pueden ser cambiadas dependiendo quién está al frente. La institución de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, no depende de la cultura, no depende de nada, depende de Jesucristo. Y como Jesucristo es el que instituye la iglesia tiene altos requerimientos para llegar al cielo. En otras palabras, querido, ser la iglesia de Jesucristo nos va a exigir a nosotros estar al nivel que Dios requiere. Solo se puede alcanzarlo cuando con voluntad queremos ser como Cristo, pero que es sin duda nuestro mismo Señor quien hará de nosotros personas capaces de reflejarlo a Él antes que a nosotros mismos. Ser la iglesia de Jesucristo no tiene que ver con tu personalidad. Dilo conmigo, ser la iglesia de Jesucristo no tiene que ver con mi personalidad. Ser la iglesia de Jesucristo tiene que ver con la personalidad de Cristo. Ser la iglesia de Jesucristo tiene que ver con la personalidad de Cristo. No tiene que ver con tu personalidad. Tiene que ver con reflejar la iglesia de Cristo. Nuestra propia humanidad nos invita a seguir el difícil camino de la disciplina. Nos invita a no seguir el camino de la disciplina que se requiere para ser como Cristo. ¿Cuántos de nosotros dijimos el año, este diciembre o en enero que pasó, que íbamos a hacer ejercicio este año? ¿Y cuánto lo hemos cumplido? Porque se requiere disciplina. Se requiere disciplina. Yo como hace mucho tiempo ya, dos, tres años, pura avena en la mañana. Oh mío, dos pancitos, ridículos con uno mío y un café y ya. A veces se me atraviesa otra cosa, pero regularmente eso es. Ahora, ¿sabes por qué estoy haciendo eso? Porque este cuerpo lo requiere, pero se necesita disciplina. Llega la mañana y entonces resulta que cuando miras ese platito de oatmeal con el café, los dos panes y el oatmeal en el plato, y te quedas viendo y dices, oye, ¿no habrá otra cosa mejor que comer que esto? Pero se necesita disciplina. Ahora, para que nosotros lleguemos a ser como Cristo, querido, necesitaremos, dilo conmigo, necesitaremos disciplina cristiana. A los hijos lo menos que les gusta es la disciplina. A los hijos lo menos que les gusta es la disciplina. Si tú le dices al hijo que tiene que hacer una cosa a determinado tiempo, él te dice, como me dicen a mí los míos, lo voy a poner en consideración. ¿Ok? Llegamos al momento en el que en la casa tomamos una determinación. Y dijimos, acuéstate a la hora que quieras, pero te tienes que levantar a las 7, y si no, yo mismo te levanto. Si te acuestas a la hora que tú quieras, no importa, pero a las 7 de la mañana te vas a despertar. Hay que hacer disciplina. Ok, no pudimos cambiar la disciplina para que se acostaran temprano, pero tuvimos que implementar la disciplina para que se despertaran temprano. ¿Ok? Y si hay algo que a la iglesia no le gusta, es exactamente ¿qué? La disciplina. Dilo conmigo, si hay algo que a la iglesia no le gusta, es nada menos que la disciplina. Si hay algo que a la iglesia no le gusta, es la disciplina. Si hay algo que al ser humano no le gusta, es la disciplina. ¿A quién le gusta que le digan lo que tiene que hacer? A nadie. Es difícil el camino de la autonegación y la enorme controversia a nuestra propia persona cuando somos individuos, cuando somos invitados a abandonarnos por completo en las manos de nuestro Salvador. Ahí viene un grande problema. Es difícil el camino de la autonegación. El que usted se niegue a usted mismo, a las cosas. Cristo tiene una iglesia y dice, Cristo amó a la iglesia. La existencia de la iglesia no está basada, está basada en dos cosas importantes. Dilo conmigo, la existencia de la iglesia está basada en dos cosas importantes. La primera es el amor. Y la segunda es la entrega. Ahí es donde el esposo también, por eso cuando abre el verso este de Efesios, empieza hablando a los esposos. Porque si hay algo que al esposo se le dificulta, es nada menos amar. El esposo puede querer, pero necesita llegar a amar. ¿Ok? Dilo conmigo, el esposo puede querer, pero necesita amar. Cuando digo que puede querer, puede decir, quiero tener un buen noviazgo. Quiero tener una novia bien bonita. Quiero tener esto y aquello. Quiero tener, pero cuando dices quiero, está basado en tu persona y en tu propia satisfacción. Pero cuando dices amo, está basado en la satisfacción de la otra persona. Ahora, muchos jóvenes y muchas jovencitas se confunden en el amor y en el te quiero, y entonces escuchan el te quiero como una palabra convincente, cuando que no es amor, es solamente quiero, y le quitan el resto de la frase, quiero un momento de pasión, o quiero un momento de diversión, o quiero mi autosatisfacción, pero amor es voy a entregarte incluso mi propia vida. Eso significa amor. Ella está basada la iglesia en la entrega. Son indispensables para que la iglesia de Jesucristo siga avanzando en este mundo, donde precisamente se han abandonado estas dos cosas tan importantes, y donde no solo la iglesia de Jesucristo le es necesario regresar a estas bases establecidas, sino que son las mismas bases que en muchas cosas de nuestra vida personal nos hacen falta. El amor es lo más importante que nos hace falta en esta vida. El amor, que es el motor que hará que hagamos cosas para Cristo. Sin amor no haremos nada por Él. Dilo conmigo, sin amor no haremos nada por Él. Te voy a hacer una pregunta a ti que estás casado. ¿Cuál fue la hazaña más grande que hiciste por la que ahora es tu esposa? Cuando era tu novia. ¿Cuál fue la hazaña más grande que hiciste por la que ahora es tu esposa cuando era tu novia? ¿Ok? Te voy a explicar una hazaña de las que yo hice, porque no te puedo hablar de las tuyas, sino de las mías, porque yo no conozco las tuyas. Mi esposa se iba a graduar del Instituto Bíblico de pastor. Yo tenía en aquel entonces 18 años, 19 años de edad. Tenía un patrón muy rico y me había dicho: el día que tú necesites una tarjeta de crédito, yo te firmo para que te den una tarjeta de crédito en el banco. Él era consejero del banco. A Samuel, que no lo conocía a nadie, pero a Oscar, a la mía, sí. Y entonces yo le dije: don Oscar, pues llegó el tiempo de que usted me firme para que yo tenga una tarjeta de crédito. Y dice: solamente tienes que traerme la solicitud, yo te la firmo. Dije: ya está hecho. Llegó el momento en que mi esposa era mi novia en aquel entonces, estaba en la escuela bíblica, se va a graduar, y entonces yo le había sacado brillo a mi tarjeta de crédito. Dije: esta tarjetita, hoy es el día. Fui y me compré un traje nuevo, una camisa nueva, calcetines nuevos, pantalones nuevos, zapatos nuevos, cinturón nuevo, perfume nuevo. Compré mi pasaje de camión, y me fue 24 horas de distancia a donde mi esposa se iba a graduar. Y entonces, como yo todo lo programo, dije: tengo que llegar por lo menos 3 horas o 2 horas antes de que empiece la función. Nadie me tiene que ver hasta que empiece la función, cuando yo haga mi entrada triunfal. Y me compré un traje torero de color melón y una camisa negra y unos zapatos, creo que eran Paul Chardot los zapatos que compré. Y entonces entré, y cuando entré la gente hizo así. Yo no sé si porque me veía tan bien o tan mal. El chiste fue que la gente se fijó. Y cuando llegué y entré, mi esposa me dice: ¿ahora qué vamos a hacer? Dice: yo ya terminé todo, ahora me tengo que regresar. Escucha bien esto. Y le dije: no te preocupes, yo traigo una camioneta que renté. Acuérdate de la tarjeta de crédito. Tengo una camioneta que renté para que subamos tus cosas y tú no tienes problema. Aquel hombre, emocionado por aquella mujer, y yo les he demostrado a ustedes que yo sigo enamorado de ella, ¿verdad? Imagínense lo último que he hecho por ella. Mejor no se lo imagino. Ahora, cuando usted ama a alguien, usted está dispuesto a hacer lo que sea posible. Ahora, resulta que si hoy le dice: oye, ¿por qué no vas a la esquina y me traes un galón de leche? Ay, estas horas están tan lejos. Pero antes se podía correr 24 horas para ir a verla. El amor es el que te hace hacer algo por alguien o por algo. El amor es el que te, cuando tú eres un apasionado de fútbol, es el que te va y te gasta $50 en una camiseta. El amor es el que te lleva a hacer las cosas. Ahora te voy a explicar por qué te estoy diciendo esto. Porque cuando tú amas a tu Dios, dilo conmigo: cuando yo amo a mi Dios, soy capaz de hacer por Él lo que sea. Hermano, tenemos una junta esta tarde, ¿puede usted venir? Ay, pastor, si usted supiera que no puedo. Necesitamos, hermana, necesitamos maestros para la escuelita. Ay, pastor, usted sabe que no puedo. Necesitamos maestros para la escuelita. Pastor, usted sabe que no puedo. Estás a punto de elegirlos y ellos ya renuncian. Estás a punto de invitarlos. Ahora, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué te falta pasión? ¿Por qué te falta amor? ¿Por qué no lo haces? Porque te falta pasión, porque te falta amor. Ahora, ¿sabes por qué no te involucras? Porque te falta amor todavía por tu Señor. Si no tienes amor por Él, nunca harás nada por Él. Se necesita amor. Se necesita amor, dilo conmigo, se necesita amor. Yo veía a mi padre cuando era pastor y salía de la casa mi papá y siempre salía temprano y llegaba bien tarde mi papá. Especialmente cuando ya era superintendente o cuando era presbítero de región. Salía muy temprano y llegaba bien tarde. Pero hay una cosa que está grabada en mi mente y en mi corazón acerca de mi padre. Yo veía a mi papá regresar a la casa. No importa qué día fuera, no importa qué día de la semana fuera. Papá regresaba a la casa y abría su coche y empezaba a bajar las bolsas de comida que había comprado para traer a la casa. Ahora, papá, yo no sé si papá sabía comprar o no sabía comprar. Yo nunca escuché que mamá le dijera, ¿para qué trajiste ese azúcar? ¿Nos vamos a hacer diabéticos? O nunca escuché que le dije, ¿para qué trajías sal si no comemos sal? Nunca escuché eso. Yo cada vez que veía a mi papá que traía la comida y las bolsas de comida, había algo en mi corazón que decía estas palabras. Algún día, cuando a mí me toque ser papá, yo también tengo que traer las bolsas de comida. Cuando tú tienes amor por tu Señor, cuando tú tienes entrega por tu Señor, entonces puedes hacer por Él lo que sea. Como iglesia de Cristo, ¿qué tanto nos podemos entregar a Él en su obra y en su causa? Este es el hecho que nos define a nosotros. Dilo conmigo, este es el hecho que nos define a nosotros. Este es el hecho que te define a ti como trabajador. Cuando todos los días te levantas y vas a tu fábrica, es porque tú tienes un compromiso con tu fábrica, con tu salario, con tu sostén de familia, con tu sostén de familia. Pero yo te pregunto, cuando estamos hablando de la iglesia de Cristo, y recuérdate que te dije, ser la iglesia de Cristo tiene un alto requerimiento. Dilo conmigo una vez más. Ser la iglesia de Cristo tiene un alto requerimiento. Te explico. Hoy nuestra sociedad día con día baja más los estándares de la moral de nosotros. Hoy nuestra sociedad cada vez baja más la moral. Los vestidos más escotados, los shorts más cortos, las cosas más que enseñen, el nudismo está avanzando, todo está llegando a una cosa en el cual es el destape. ¿Ok? Porque el mundo está bajando los estándares, pero la iglesia de Jesucristo tiene que subir los estándares, querido. Por eso ser la iglesia de Jesucristo requiere que nosotros como iglesia investiguemos en nuestro corazón qué tan comprometidos estamos con Dios. Ahí es donde nosotros seremos una cosa importante para Dios al momento de ser realmente su iglesia. Se entregó por ella para una razón interesante. Para santificarla. Dilo conmigo, para santificarla. La iglesia de Jesucristo ha sido sacada de las filas del mundo. Quiero que entiendas esta parte. Dilo conmigo, la iglesia de Jesucristo ha sido sacada de las filas del mundo. Precisamente porque ha sido sacada de las filas del mundo, la iglesia de Jesucristo es imperfecta. Porque ha sido sacada de las filas del mundo, por eso la iglesia de Jesucristo necesita ser trabajada por la palabra de Dios para poder ser santificada. Porque ha sido sacada de las filas del mundo, ha sido sacada de las costumbres del mundo y ahora tenemos que aprender las costumbres de Dios. Porque la iglesia de Jesucristo ha sido sacada del mundo, ha tenido que ser lavada con la sangre del Cordero de Jesucristo para que algún día pueda llegar a ser santificada. Por eso la vida tuya y la vida mía, cuando hemos venido del mundo, ahora tenemos que tener un cambio radical en nuestra vida. Jesucristo está santificando personas, quitando de ellas el pecado para poder hacer de ellas su iglesia. Si nosotros hubiéramos nacido y muerto sin conocer a Jesucristo, si ni una sola vez en nuestra vida hubiésemos escuchado el mensaje de Jesucristo, dice la palabra de Dios que nosotros, como nunca tuvimos una ley sobre nosotros, como nunca habíamos escuchado de Jesucristo, íbamos a ser juzgados por nuestros actos. En otras palabras, los actos buenos que tú hiciste iban a ser contados para ti y los actos malos que hiciste iban a ser contados para ti. Pero como ahora hemos escuchado el Evangelio de Jesucristo, escucha esta parte, ahora lo que define tu persona es aceptar o rechazar a Jesucristo. Tu vida y tu persona ahora que has escuchado el Evangelio de Jesucristo solamente tiene dos opciones: aceptarlo o rechazarlo. No hay punto medio, querido. No hay una forma en la que te puedas quedar indeciso. Tienes que tomar una decisión. Dios quiere santificar a su iglesia y llama a personas para santificarlas, quitando de ellos el pecado para hacerlas, para poder hacerlas su iglesia. Te voy a dar un ejemplo. El día de ayer bautizamos 6 personas. Y cuando estamos nosotros en el lago bautizando 6 personas que aceptaron a Jesucristo, y si entendemos el significado del bautismo en su forma general, dice la palabra de Dios que el bautismo es haber sido sepultados con Jesucristo en su muerte. Amén. Le voy a explicar algo. Si usted va a Ideal Beach, cualquier día que usted vaya ahí, usted nunca va a encontrar unas tumbas en Ideal Beach, porque no hay, es un lago. Pero el mundo espiritual de Jesucristo, el mundo espiritual de Dios, el mundo donde Dios nos perdona y nos salva, cuando Dios mira desde el cielo, es el lugar ahí donde fuimos y bautizamos a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios dice, ahí están los restos de aquel que sirvió al mundo y enterró sus pecados en el lugar, dando testimonio de que ahora es mi hijo. Esa es la tumba del viejo hombre y no debe resucitar de ahí. Amén. Quiero que por favor entiendas esta parte espiritual del bautismo. Nosotros no vamos a encontrar 6 tumbas en el lago de Ideal Beach o lo que sea, o el río, no sé qué es exactamente. Pero lo que sí es cierto que desde el cielo, aquel que mira con ojos espirituales encuentra que los pecados de 6 personas están ahí, las tumbas del viejo hombre que quedó sepultado para no ser levantado nunca más. La iglesia de Jesucristo, Dios la salva para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Este es un asunto muy interesante. Es un planteamiento sumamente interesante de la palabra de Dios. Nuestra purificación es efectuada cuando su palabra es vertida dentro de nosotros y ella va sacando de nosotros las cosas que anteriormente había y que eran producto de las cosas del mundo. Usted y yo, cuando estábamos viviendo en el mundo, no como hijos de Dios. Escucha esto. El mundo determinó nuestro lenguaje. Amén. El mundo determinó nuestras acciones. El mundo determinó y puso un estándar diciendo, esto no es malo, 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 esto no es malo. A fin de cuentas, cuando entendimos el sistema del mundo, en el mundo todo está permitido. En otras palabras, nada de lo que usted hacía en el mundo estaba en contra de nadie, ni siquiera en contra de Dios. Pero cuando usted ha venido a Jesucristo, y es ahí donde viene el gran problema del cristiano, que ya no puede vivir como el mundo dice, donde el mundo ahora no puede gobernar su lenguaje ni su modo de actuar. Ahora es Dios y su palabra que mete en usted una nueva persona y la alimenta con su palabra. Por eso dije la semana pasada, si usted no lee su Biblia, querido, usted no puede tener un criterio cristiano. Usted necesita leer su Biblia. Si usted y yo no entendemos que a través de la palabra de Dios es que Dios da a nosotros una nueva persona, una nueva figura ante Dios, entonces nosotros no hemos entendido el verdadero significado de ser lavados con su sangre. Para instalar en nosotros ahora las cosas que de Dios son, el entendimiento de la palabra de Dios y su práctica. Querido, le voy a hacer una pregunta. Y contéstesela a usted mismo en su corazón. ¿Cuántas veces a través de su vida cristiana ha querido dejar a Jesucristo? La segunda, ¿cuántas veces una mínima situación de vida lo convence a usted de ya no seguir el camino de Dios? ¿Cuántas veces? Le expliqué hace algún tiempo que si usted es cristiano por un año y después el resto de su vida no lo es, un año de cristiandad no le sirve para nada. Y le dije, una vez que usted acepta a Jesucristo, tiene que seguir a Jesucristo por el resto de su vida. Ahora, la palabra de Dios viene a nosotros y nos está haciendo en nosotros una nueva criatura que nos purifica y que Dios quiere que presentarnos a Él mismo. Dice la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo. Y quiero explicarte esta parte que es una parte muy interesante. No solo somos salvados por Jesucristo, dilo conmigo, no solamente somos salvados por Jesucristo, sino que somos salvados para Jesucristo. Cuando una persona nace en el mundo, ¿ok? Y eso dice mi libro, Una máquina del mal, en la mano que mece la cuna. Es una anécdota que tengo ahí. Si usted no ha leído mi libro, se lo aconsejo, porque ahí hay una parte muy interesante. Dice esta nota que cuando nace un niño, ¿ok? Nace el bebé, la mamá eufórica de ver a su criatura, el papá alegre porque a lo mejor le cortó el ombligo y porque posiblemente están muy felices, estaban esperando al bebé. En el momento que ese niño nace, querido, cuando tú lo estás poniendo en tu cuna o en el hospital, donde sea, hay tres personajes que lo están mirando. Uno se llama Satanás. Y Satanás está parado en la cuna de tu hijo, apostando a que él se lo va a llevar. La mamá y el padre están muy felices de ver a su hijo, porque les da una felicidad increíble tener una criatura, un nene, un hijo hermoso. Pero tú, cuando miras a ese niño es un alma que Satanás ya vino ahí y dijo: hey, esta alma que está siendo depositada en esta cuna, yo tengo que hacer todo lo necesario para llevármela conmigo. Y si tú como padre no vigilas su cuna, su vida espiritual, tu casa espiritual, tus cercos espirituales, Satanás se va a llevar a tu hijo. Satanás se ha llevado a muchos hijos porque los padres no fueron suficientemente responsables de enseñarle el camino de Dios. Satanás se va a llevar a ese niño, pero también está Dios parado en la cuna, diciéndole: voy a esperar que cuando mi palabra llegue a sus oídos, su corazón sea abierto para recibir mi voz y regrese una vez más conmigo, porque yo lo hice ser. Hoy la palabra del Señor sigue llamando a los corazones de mucha gente. Y mucha gente, querido, créeme y por favor, no estamos siendo fantasiosos, sino simplemente reales. Si nosotros hemos sido salvados por Cristo, somos salvados para Él. Pero si no somos salvados por Cristo, entonces somos condenados con el diablo. Otra vez voy a ir ahí. Si nosotros somos salvados por Cristo, somos salvados para Él. Cuando Dios hizo el mundo y puso al hombre y a la mujer en el Edén, aunque la evolución o la revolución diga otra cosa, Dios puso al hombre y la mujer porque quería nuevos habitantes en su cielo. Pero para llegar a ser un habitante del cielo, tienes que ser salvado en esta tierra, lavado con la sangre de Jesucristo y glorificado por la resurrección de Dios. De lo contrario, no puede ser para Dios. Hemos sido salvados por Jesucristo para Él. Por esta razón, es que como Jesucristo es quien edifica su iglesia, es también Él mismo quien determina los lineamientos para su iglesia. Dilo conmigo, es también Él mismo quien determina los lineamientos para su iglesia. Y me voy a meter un poco en tu vida personal en este caso. Y no alces tu mano, no contestes, por favor. Pero vamos a meter en problemas tuyos. ¿Tú eres la iglesia de Jesucristo? Tú no decides cómo debes de vivir. Lo decide Jesucristo. Una vez más. ¿Usted es la iglesia de Jesucristo? Usted no decide cómo debe de vivir. Lo decide Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa, pastor? ¿Por qué yo vivo como vivo? Porque entonces posiblemente, y esto es muy triste decirlo, muy trágico decirlo, suena muy mal decirlo, pero si los estándares de tu vida no los pone Jesucristo, no eres la iglesia de Jesucristo. Ahí es donde viene el problema. ¿Ok? Si Jesucristo establece los estándares de la iglesia, entonces nosotros tenemos que ser como Él. Porque Jesucristo no hizo una iglesia fracasada. Jesucristo es una iglesia gloriosa, porque quien establece le ha dado de su gloria. Por eso Jesucristo hizo una iglesia que ha avanzado a través de la historia. Aquella escritora de origen estadounidense, cuando está su padre de misionero en Colombia, y cuando esta mujer... sus padres son misioneros en Colombia, justamente en aquellos momentos cuando la situación de la guerrilla colombiana estaba mucho más fuerte que ahora. Esta mujer tenía que vivir entre las dos fuegos: el fuego de ser cristiano allá en aquellos lugares tan difíciles, y donde ahora la guerra y todo este asunto que había le invitaban a que dejara su cristianismo porque estaba poniendo en riesgo su vida. Esta escritora, hoy muy famosa, escribe un libro, ¿cómo fue su vida? Para poder definirse en un momento tan crítico de la historia de Colombia como cristiana. Nosotros van a llegar momentos muy difíciles a nuestra vida y vamos a tener que definirnos como cristianos. ¿Cómo crees tú que vive la iglesia de México hoy con tanto narcotráfico, con tanto secuestro? La iglesia de Jesucristo, a pesar de todas las cosas malas que hay, sigue siendo una iglesia gloriosa, porque aquel que le estableció le dio de su gloria. Jesucristo no ha establecido una iglesia débil, para nada. Es una iglesia gloriosa, para nada ha podido ser detenida el avance de la iglesia. Está por encima de la muerte, porque su sustentador es eterno. Dios no establece una iglesia fracasada. Por eso es que su iglesia se obran milagros. ¿A usted alguien ha recibido algún milagro de Dios alguna vez? Por eso en la iglesia se obran milagros. Por eso en la iglesia se restauran vidas, se libertan cautivos y se curan las heridas, y se puede ser libre para adorar a aquel que nos dio la vida. Teniendo un fundador que venció la muerte, que venció el mundo y que venció al diablo, su iglesia no puede ser menos que gloriosa. Querido, ¿tenemos problemas? Sí, tenemos problemas. Y te voy a explicar algo. El problema mayor que tú tienes no es tu trabajo. ¿Sabes por qué no es tu trabajo? Porque Dios tiene una provisión para ti. ¿Ok? Dios tiene en este país una provisión para todos nosotros. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema somos nosotros mismos. Porque cuando tenemos algo, lo utilizamos a veces de manera incorrecta. Teniendo un fundador tan que venció la muerte, que venció el mundo y que ha vencido al diablo, su iglesia no puede ser menos que gloriosa. Una iglesia que no tuviera ni mancha ni arruga. Yo no sé usted, pero yo no puedo venir a la iglesia con una camisa o un pantalón que no esté planchado. Hay varias cosas que no pueden hacer, a mí no me pueden hacer falta. La primera cosa que no me puede hacer falta a mí es el cepillo dental y el jabón. No, yo, si no hay jabón en la cosa del baño ahí, estaqueado ahí, varias barras, yo no estoy inconforme. Yo tengo que tener ahí viendo que ahí están los jabones. Porque sé que si se termina ahí hay otro. Y tengo problemas cuando se terminan. ¿Ok? Otra cosa que no me puede hacer falta a mí es la plancha y el botecito ese para echarle el spray para planchar. Y quiero decirle esto. Y yo no soy una persona estética. No soy una persona que todo tiene que estar en su lugar. Pero sí soy una persona preocupada. Porque me mire no, menos peor. ¿Ok? Ahora, ¿qué le parece a usted si usted va a su casa y de la ropa que acaba de sacar de la lavadora y de la secadora, así como salió emburuñada, toda arrugada, dice, esta es la que me toca hoy para el domingo a la iglesia, y así como salió toda emburuñada, se la pone y se viene a la iglesia? ¿Cómo cree usted que nos íbamos a quedar mirándolo? Oye, por lo menos pásale la plancha. ¿Por qué creemos nosotros entonces que a Dios le gusta una iglesia que esté toda arrugada, que no es capaz de quitar sus manchas y sus arrugas de su vestidura? Una mancha muestra, en nuestra vestidura muestra impureza, falta de cuidado de nuestra parte, y es lo que Dios no quiere que esté en nuestras vestiduras como iglesia de Cristo. Pero le voy a explicar lo que es la arruga. Cuando estaba haciendo la investigación para entender lo que era una arruga, nosotros podemos planchar esta ropa, pero lo que usted y yo no podemos planchar son esas cositas que salen aquí, que se llaman ¿cómo? No, patas de gallo. Y entonces resulta que nosotros ahí andamos tratando de... Pero aunque usted se ponga suero vitaminado, aunque usted se ponga botox, aunque usted se ponga lo que se ponga, o se ponga máscara, la arruga seguirá estando ahí. Cuando hay una arruga en el cuerpo de la iglesia, y esto es una cosa que es importante para mí explicártela, la iglesia no está vestida de blanco, la iglesia es blanca. Porque la iglesia no tiene un vestido blanco encima, que se quita y que se pone. La iglesia es blanca. El cuerpo de Cristo no necesita ser cubierto de una túnica. El cuerpo de Cristo es algo distinto al nuestro. Nosotros nos vestimos con estas cosas para vernos no tan mal. Pero en el principio, cuando la santidad había, no se necesitaba ropa. La iglesia de Jesucristo, por eso, cuando usted tiene una arruga, no la tiene en su vestido, la tiene en su cuerpo. Y la iglesia de Cristo necesita mantenerse en forma. Y dice la Biblia, ni cosa semejante, debemos ser diferentes al común de las gentes. Dígalo conmigo, mi hermano, debemos ser diferentes al común de las gentes. Que aquel actúe como quiere, déjelo. Porque no es la iglesia de Cristo. Pero cuando vaya usted a actuar, usted y yo tenemos que ser diferentes, sino que fuera santa y sin mancha. Y aquí viene uno de los grandes, 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 grandes problemas de nosotros. Aprender a vivir sin pecar es la gran tarea de nuestro ejercicio como iglesia de Cristo. A los hermanos que tomaron la clase de bautismo, hay un ejercicio que hacemos ahí. Y le digo, en esta fila, anota 10 cosas que hacías antes de ser cristiano. Y si antes de ser cristiano hacías esas 10 cosas, y ahora que eres cristiano las sigue haciendo, esas mismas 10 cosas que ofendían a Dios, tienes un problema con ser cristiano. Porque una vez que hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, y hemos decidido servirle, tenemos que ser diferentes. Aprendiendo a vivir sin pecar es la gran tarea de nuestro ejercicio. Vivir en el mundo sin amar el mundo es una tarea para los hijos de Dios. Querido, si usted hoy tiene 3 años de ser cristiano, o tiene 5, o tiene 20, o tiene 30, o tiene un mes, o tiene una semana, Escuche bien esto, por favor. Su caminar cristiano debe ser tan firme como el primer día que aceptó a Jesucristo. Otra vez. Su caminar cristiano debe ser tan firme como el primer día que aceptó a Jesucristo. Hay que mantener nuestro paso firme y sostenido. Pastor, es que ya me cansé. Siga caminando. Pida al Señor de su ayuda. Le voy a explicar algo. ¿Usted tiene problemas para caminar con Cristo? ¿Tiene dificultad? Yo también las tengo. Todos la tenemos. Pero cuando venimos a su casa y su palabra nos abriga y su amor nos abraza y su perdón nos limpia y su sangre nos perdona y su sacrificio nos cambia, podemos vivir en el mundo sin ser como el mundo y honrando a nuestro Dios, porque usted y yo somos la versión que el mundo necesita conocer de Jesucristo. Incline su rostro ahí donde está y oremos al Señor. Señor, ser tu iglesia requiere estándares muy elevados. Ser como tú exige mucho de nosotros. Negarnos a nosotros mismos es muy difícil para nosotros. Queremos ser como somos, nos gusta ser como somos, nos gusta ser nuestras cosas, yo lo sé, yo lo vivo, pero tú nos invitas a ser diferentes. ¿Cuánta falta nos haces tú en nuestra vida? Totalmente. Te suplico, Señor Jesús, que si bien es cierto hemos empezado el camino de la vida cristiana, aunque algunos ya tenemos años en él, debemos seguir caminando tan firmes que como cuando recibimos tu palabra por primera vez. Te agradezco por cada uno de mis hermanos que hemos podido seguir caminando el camino tuyo. Te pido que perdones nuestros errores. Tú quieres una iglesia sin mancha y sin arruga. Y a veces lo único que tenemos son esas manchas en nuestro cuerpo. Son esas arrugas en nuestro cuerpo. Pero hoy te suplico una vez más que perdones nuestros pecados, que perdones nuestras fallas, que nos permita ser diferentes al mundo y que cuando el mundo nos mire, sepa que tú vives en nosotros. Señor, por cada padre, cada madre, cada familia, cada hijo que está aquí, te suplico que guarde su vida, que cuando venga el tentador puedas ellos tener un corazón firme para seguirte a ti. Que cuando venga Satanás queriendo llevarse a sus hijos, puedan pararse firme en su puerta y decir: soy hijo de Dios, soy iglesia de Jesucristo, por lo tanto he sido llamado a la salvación y mi casa también ha sido llamada a la salvación. Señor, te agradezco por cada hermano, por cada hermana. Bendice su vida, guárdalos, ayúdalos, prospéralos. Bendícelos, dales de tu gloria, Señor, y que tu nombre sea bendito hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.